La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
A fugitivas sombras doy abrazos. En los sueños se cansa el alma mía. Paso luchando a solas, noche y día, con un trasgo que traigo entre mis brazos. Cuando le quiero más ceñir con lazos, y viendo mi sudor se me desvía, vuelvo con nueva fuerza a mi porfía. Y temas con amor me hacen pedazos. Voyme a vengar en una imagen vana. Que no se aparta de los ojos míos. Búrlame, y de burlarme corre ufana. Empiézola a seguir, faltanme bríos. Y como de alcanzarla tengo gana, hago correr tras ella el llanto en ríos. Soneto amoroso de Francisco de Quevedo. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, muy feliz de estar con todos ustedes en la edición número 302 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Y como todos los viernes, les comento que para comunicarse, hoy sí, ya está de regreso en el estudio Gustavo Reynoso, en el 4300-0114 o el 5031-9801. Además, pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. La transmisión presente tiene lugar gracias al servicio de operación técnica del señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Muy buenas noches, Ricardo. Y bueno, como les decíamos, el texto del comienzo pertenece a Francisco de Quevedo. La música que lo acompañaba es un cuarteto para flauta, opus 23, número 2, en re mayor. Su primer movimiento, que tiene el catalogado como andante poco adagio, y pertenece a Giovanni Paisiero, un compositor asiduo visitante de nuestro programa. Lo interpretaba el ensamble denominado Il Demetrio, con Gabriele Formenti como solista en flauta. Y bueno, Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos, simplemente Francisco de Quevedo, y bueno, nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580... Falleció en Villanueva de los Infantes el 8 de septiembre de 1645. Noble, político y escritor español del Siglo de Oro. Caballero de la Orden de Santiago a partir de 1618. Señor de Torre de Juan Abad a partir de 1620. Junto con Luis Góngara, con quien mantuvo una enemistad que duró toda la vida, es reconocido como uno de los más notables poetas de la literatura española, destacándose en especial por la brillantez de los sonetos. También escribió narrativa, teatro, en fin, textos filosóficos. Fue un escritor muy prolífico. Quiero continuar comentando una noticia que salió esta semana, que es la sonda india Chandrayaan 3 llegó a la Luna y se posó sin sufrir daños. Tenía una antecesora que era la Chandrayaan 2, que sí, al posarse en la Luna se destruyó, pero esta tuvo éxito. En sánscrito, Chandrayaan significa nave lunar. Bueno, acá hay que destacar que este país asiático se convirtió así en el cuarto en arribar al satélite natural de nuestro planeta y primero en hacerlo en la parte meridional, es decir, cerca del polo sur, donde se sospecha que se puede encontrar hielo, particularmente en cráteres a los cuales nunca les llega la luz solar. Bueno, la misión también prevé realizar varios experimentos científicos en el terreno, supongo que con un Land Rover, para analizar la superficie lunar durante unos 14 días terrestres, que es el equivalente a medio día de la Luna. Recuérdese que un día lunar son unos 28 días, porque la Luna tiene un movimiento de rotación propia que coincide con el movimiento orbital alrededor de la Tierra. Bueno, con esta llegada de la sonda india también se abre una nueva etapa de exploración de la Luna, que ha generado mucho interés en los programas lunares de otros países como Estados Unidos, Rusia y China, con la idea de sentar una base allí para hacer viajes más extensos. El director de la NASA felicitó a la India por ser el cuarto país en lograr este alunizaje. Y una reflexión: la India tiene una enorme tradición en la ciencia, algo que la Argentina tenía, pero lamentablemente no la ha mantenido, por lo menos en buena medida. En buena medida la ha abandonado, lamentablemente, y el panorama que se vislumbra al futuro es todavía peor. Pero bueno, este es el ejemplo: investigación científica, educación, así son los indios. Y esa gran tradición que viene de estos premios Nobel que tuvo la India, como Chandrasekhar Raman, Subramanian Chandrasekhar, y el brillante físico Satyendranath Bose, cuyo nombre es honrado con las partículas denominadas bosones. Punto y aparte, a ver si alguna vez la Argentina aprende algo, ¿no? Bien, la semana pasada habíamos escuchado un lied que se titulaba en francés Le Chalumeau, que tenía una bella poesía, que, cantando al bosque, a los pájaros y al amor. Y te contábamos lo que era este instrumento de madera, que era predecesor del clarinete. Pero más que lo que contábamos, sería interesante escucharlo. Lo hemos hecho en otras oportunidades, pero vale la pena que lo recordemos una vez más. Lo vamos a escuchar en un obbligato con orquesta, acompañando un aria que se titula Veni, veni, me secure fida. Ven, ven, sígueme fiel, amada abra, privada de tu esposo, cual tórtola gimo y suspiro contigo. De siniestro destino soy tu fiel compañera, superada nuestra suerte ingrata, compañera en alegría tendrás en mí. Esto pertenece a un oratorio de Antonio Vivaldi que se estrenó en 1716, cuyo título es Judita triumphans de Victa Holofernis Barbarie. Judith triunfa sobre la barbarie de Holofernes. El texto es en latín y pertenece a Giacomo Cassetti. Bueno, el texto habla de una tórtola cuyo canto es considerado una especie de lamento natural en toda la literatura clásica. Y bueno, este lamento es metafórico. Vivaldi asocia a la felicidad una remembranza de Judith sobre su marido, y bueno, también está representado por la fidelidad de su sirviente Abra. El instrumento, con timbre aterciopelado, da una similitud evidente con el canto de la tórtola. A quien vamos a escuchar en esta aria es a la mezzosoprano de la República Checa, Magdalena Kosena, acompañada por la orquesta Academia Montis Regalis, dirigidos por Alessandro De Marchi.
continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, continuamos entonces con Il Viaggio a Reims de Gioachino Rossini, esta obra compuesta para la coronación del rey Carlos X de Francia, último rey Borbón. Esto tuvo lugar en Reims en 1825 y bueno, la obra de Rossini fue estrenada en el Teatro Italiano de París el 19 de junio de 1825 con libreto de Luigi Balocchi. Ya hemos comentado a lo largo de todos estos programas que es una obra sin mucho argumento, una colección de personajes cantando sus arias, luciéndose en cada escena en la que a cada uno le toca aparecer, un total de 14. Y bueno, lo que ha llegado hasta nosotros, puesto que el manuscrito original se pensaba perdido, y fue algo que se encontró en 1977 y que fue reconstituido como una pieza de un solo acto y fue repuesta oficialmente en el Festival de Pésaro del 18 de agosto de 1984. Bueno, la acción, como dijimos, tiene lugar en Plombières-les-Bains, en Francia. Bueno, un grupo de viajeros que está pensando en viajar a Reims para la coronación de Carlos X. Toda esta acción es en una posada y se van sucediendo los personajes con distintas escenas. Lo último que habíamos visto fue que Belfiore estaba tratando de seducir a Corina, que lo rechazó, y luego de retirarse ambos, Don Profondo, que había observado la escena sin ser visto, es decir, trató de no mostrarse, hizo una detallada descripción de los objetos que poseía, que estaban preparando para subirlos como equipaje en la carreta. Y bueno, hablaba según la procedencia de cada uno de manera histriónica. Terminada esa locución de Don Profondo, aparece la condesa de Folville y le pregunta por Belfiore. Don Profondo trata de no decir las cosas tal como son, pero para no mentir, responde que está tomando una lección con la poetisa. Igualmente la condesa imagina que está queriendo hacerse el galante con ella y se enoja bastante. Bueno, entran entonces Don Álvaro y Limenskov, ambos muy inquietos porque todo parece estar listo para la partida, pero todavía no se ven los caballos atados a los carros. Y bueno, llega el barón de Trombonoc, que se muestra triste y apesadumbrado, pero no se atreve a pronunciar palabra. Bueno, y esto hace que en una pequeña espera aparezcan los demás, que son Melibea, Corina, Belfiore, Delia, Lord Sidney, Don Prudencio, Modestina y Zeferino. Bueno, están reunidos todos, está todo listo para un gran concertante con todas las voces. Es entonces Zeferino el que habla y les comunica que en el pueblo no se consiguen caballos para alquilar ni para comprar. Está todo ocupado y reservado para los curas, por lo que van a tener que renunciar a su viaje. Bueno, tenemos pues un lamento polifónico general con contrapuntos de voces que comienza con una exclamación que es: ¡ah, tal colpo inaspettato! ¡Ah, qué golpe tan inesperado! Mi corazón está palpitando, cruda suerte. Ahí todos y cada uno expresan su desolación a su turno. Vamos a escuchar este concertante.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Bueno, ¿cómo sigue esto? Enseguida aparece Madame Cortese, que trae una carta que le ha llegado de París. Y comenta, leyéndola, que es para que se tranquilicen todos un poco. Empieza diciendo: «Signori, ecco una lettera». Señores, acá traigo una carta que viene de París. Los demás le piden a Don Profondo que la lea, y este así lo hace. Dice el texto: «El día que el rey regrese a París, se darán grandes fiestas y serán muchos los extranjeros que aquí vengan. Con todo aquello que se prepare, tanto en la corte como en la ciudad, bien se puede decir que será una fiesta extraordinaria. Espectáculo más alegre nunca más se verá. De esta manera, todo aquel que no pueda ir a Reims, aquí se consolará. Te abrazo, amable y dulcísima amiga». Se ve que es un texto que le envían a la condesa. Bueno, todos se ponen a repetir alternativamente el texto de la carta, ahora con entusiasmo. Y para rematar, la condesa de Folville les ofrece a todos en París, que es su tierra natal, provocando algarabía general y felicidad en todos, que gustosamente aceptan. Vamos a escuchar entonces.
feste si faranno, e rapidi qui verranno, stranieri in quantità.
La giorni e le giorni, la feste si faranno, e rapidi qui verranno, stranieri in quantità.
Da quello che preparasi la corte di un città, l'esito giudicare che festa si farà.
Da quello che preparasi la corte di un città, l'esito giudicare che festa si farà.
Spettacolo più bello mai visto si sarà, che a Reggio può parlare, qui si controllerà. A viaggio, o mia dolcissima, amabile metà.
Thank you.
Seguimos con el viaje a Reims de Gioachino Rossini. Y bueno, ahora lo primero que surge, ¿cómo viajar a París al día siguiente? La condesa propone ir en diligencia. Y bueno, todos están de acuerdo. Y se les ocurre entonces celebrar a la noche con un banquete que tendrá lugar en el jardín del balneario. Salen todos, excepto Melibea y Liebenskopf y el barón Trombonoc. Este nota triste a Liebenskopf, quien evidentemente está celoso de don Álvaro. Recuérdese que él está enamorado de Melibea y la vio llegar ahí al balneario con don Álvaro. Trombonoc le señala que está en un error y se retira sonriendo. Así pues, tenemos ahora un dúo entre Liebenskopf y Melibea. Este dúo es la antesala, o mejor dicho, el camino hacia una reconciliación entre ambos. Pero lo comienza Liebenskopf preguntándose de qué sonreo, es decir, de qué estoy preso. Melibea le contesta que de una vil sospecha. El intercambio continúa de manera tensa, refiriéndose a lo que resulta aparente ante los ojos de Liebenskopf, quien confiesa estar confundido. Es entonces cuando Liebenskopf decide mostrar arrepentimiento ante las razones que le expone Melibea. Dalma celeste o Dio, en tu dulce alma, ay Dios, como pura antorcha que arde, me turba la paz con un insensato ardor. Y le pide que le devuelva el corazón. Melibea expone sus dudas y no está segura de creerle, pero finalmente cede a sus ruegos. Mi cruel rigor lo vuelve dudoso e indeciso, diciendo para sí, y finalmente le responde: no puedo hacerme más de rogar, aquí tienes mi mano y mi corazón. Y la pareja, ya reconciliada, celebra cantando al unísono: jamás esta alma había probado latidos tan queridos y dulces. Ahí va el dúo, entonces.
Oh.
Acá llegamos por hoy con el viaje a Reims de Gioachino Rossini, con libreto de Luigi Balocchi, y a quienes escuchábamos, la lista hoy sí es extensa, eran Corina, Cecilia Gasdia, Melibea era Lucina Valentini Terrani, la Contessa de Folville, Lela Cuberli, Madame Cortese, Katia Ricciarelli, el Cavalier Belfiore, Eduardo Jiménez, Liebenskopf, lo escuchábamos recién, Francisco Araiza, Lord Sidney, Samuel Raimi, Don Profundo en Ruggero Raimondi, el Barón de Trombonoc en Sodara, Don Álvaro, Leonucci, Don Prudencio, Giorgio Surian, Don Luigino, Slavio di Credico, Maddalena Raquel Pierotti, Delia, Antonella Vandelli, Modestina, Bernadette Mancadinisa, Antonio Luigi Di Corato, Seferino, Ernesto Gavazzi, Gelsomino, William Mattiusi, Coro Filarmónico de Praga, Orquesta de Cámara de Europa, dirigidos todos por Claudio Abbado.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llegó el momento de los llamados, que tengo que agradecer. Gustavo Fuster, Carlos Massari, que felicita por el programa, nuestro querido amigo Eduardo Bracalente, que es colega de la emisora los sábados a las 22:30, en la noche del sábado, Marta Romero, recién llegado el mensaje, Charlie, como siempre, que nos llama, tuve el placer de estar con él en el cumpleaños de Miguel Davolio, Ana Funes, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Julio de Almagro, Carlos Sokolowski y Jorge Moro. A todos ellos muchísimas gracias.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Momento de despedirnos con mi agradecimiento, como siempre, a Gustavo, atendiendo los llamados y los mensajes, y a Ricardo, transmitiendo desde la cabina. Y bueno, con el placer de esperar que todo sea calmado en la próxima semana, no sé. En este sentido, estamos escuchando para partir la serenata Rimpianto de Enrico Toselli en versión instrumental. Esto me da una idea que podríamos escucharla la semana que viene cantada. pero no les voy a decir quién es el intérprete, que es así, va a ser una gran sorpresa. Gracias también a Laura Bianchi, que me escribe, está en un correo preocupada por el CONICET y su futuro. Un poco a eso iba mi comentario y editorial sobre el viaje a la luna de los indios. Bueno, espero que tengan una semana muy tranquila, con bellísimos sueños, que puedan descansar hasta que nos volvamos a ver nuevamente el próximo viernes, aquí, a las 20 horas en 91.1 Radio Amadeus. Mientras tanto, esta serenata tiene a la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por Werner Eisbrenner. El violín solista es de Hans-Georg Arndt. Será entonces hasta el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.